En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes, por decir algo, porque vaya la que está cayendo ahora mismo en la capital. Los cristales de la emisora están completamente llenos de agua. No sé si lo que cae son gotas de lluvia o gotas de agua-nieve, pero está cayendo como estaba previsto, y la verdad que está siendo una mañana bastante, bastante complicada y fría. Aquí servidora todavía no ha entrado en calor desde que salió de la cama esta mañana. Bueno, es la 1:34 casi minutos de esta tarde viernes. Hoy es 7 de febrero de 2025, San Ricardo. Estamos celebrando en el día de hoy. Queremos comenzar contigo un nuevo fin de semana. Saludamos a Manuel Gutiérrez, mi compañero técnico, que está ahí en el control de sonido. Y por supuesto también recibí un cordial saludo de quien te habla, Auxi Rueda. En medio del frío abulense típico por estas fechas, por otra parte, es lo normal, no esperemos estar en mangas de camisa en febrero en Ávila. Vamos a contarte que tenemos un programa muy completito, como suelen ser los programas de esta época del año, porque se juntan muchas actividades, muchas jornadas, mucha vida dentro de la Iglesia. En primer lugar, recordarte que el próximo domingo celebraremos la Jornada Mundial contra el Hambre, que de hecho hoy es el Día del Ayuno Voluntario, y por eso hoy estará con nosotros aquí en los micrófonos de COPE Ávila la misionera Carmen Morales, que ha estado más de 30 años en África y nos va a contar de primera mano esas desigualdades que se producen allí por el injusto reparto de la riqueza que hay entre el norte y el sur del planeta. Tendremos oportunidad de escuchar también a Jorge Pato y el Atrio de las Palabras, y terminaremos hablando de otra lacra, porque si el hambre sigue siendo algo preocupante en el mundo, no lo es menos también la trata de personas. Parece mentira que aún hoy en el siglo XXI haya quien comercie con la vida de las personas. Pues sigue pasando, y eso es algo que preocupa y mucho. Por eso también mañana celebraremos una jornada en ese sentido, y por eso hoy queremos contarte lo que se trabaja también dentro de la Iglesia en este sentido. Todo esto y mucho más es lo que compone esta edición de viernes del Espejo, que arranca aquí y ahora.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Desde que somos pequeños, un mantra se nos ha introducido en nuestra cabeza. Tienes que compartir, dar lo tuyo a los demás, hacer de lo tuyo algo común. Bueno, pues es algo que por mucho que sepamos desde bien pequeños, nos cuesta mucho hacer, sobre todo con las cosas que son un poquito más grandes, un poquito más difíciles de visibilizar, ese compartir, esa solidaridad. Por eso, este año Manos Unidas quiere poner el foco en esa actitud ante la vida, que es la actitud de compartir, que a fin de cuentas, como bien nos dice en su lema de este año, es nuestra mayor riqueza. Hoy queremos traer a la palestra aquí al Espejo de Ávila el testimonio de una misionera que sabe muy bien de lo que estamos hablando, y de que con ese compartir, con el poner en común lo que somos, lo que hacemos y lo que tenemos, podríamos ayudar a tanta gente que lo necesita en el mundo. Especialmente hablamos de la zona de África, que es la que conoce ella muy bien. Se llama Carmen Morales y nos acompaña ya al otro lado del teléfono. Carmen, bienvenida.
Buenos días, ¿qué tal estáis?
Pues deseosos de escuchar su experiencia. Carmen ha venido de la mano de Manos Unidas de Ávila a hacer esa labor de testimoniar lo que hace Manos Unidas en tantas partes del mundo, y que Carmen conoce muy bien porque ha estado, si no me equivoco, Carmen, en Costa de Marfil, en Burkina Faso, en Togo, en Camerún. África ya no tiene secretos para usted.
la cultura africana de los distintos países, muy diferente, tiene siempre secretos para todo el mundo, incluso para los que viven allí, porque son culturas muy ricas, muy ricas.
¿Cómo es posible, Carmen, y eso quien lo ha vivido en primera persona lo tiene que ver, que en pleno siglo XXI, en una sociedad que se supone que tiene que ser hiperevolucionada, siguen existiendo estas gravísimas desigualdades y sigue habiendo tanta gente que pasa hambre en el mundo?
A mí me parece, fíjate, que la raíz de todo esto es que somos muy individualistas, cada uno mira por sí, en lugar de, como dice el lema de este año, compartir. Compartir nuestra riqueza, que es múltiple, porque no es solamente dinero, es inteligencia y es cariño y es acogida y es todo. ¿Eh? Entonces, pues estas diferencias siguen existiendo en la vivienda, en la alimentación, en el trabajo, en la educación, en la sanidad. Es grita al cielo que mantengamos todavía estas desigualdades en un mundo globalizado.
Del cual tenemos nosotros muchas posibilidades de ayudar si nos lo proponemos, porque a veces nos como que nos pilla como muy lejano, mentalmente hablando, toda la cuestión de África, de Asia, pero es una realidad que existe, es una realidad palpable que Carmen ha podido comprobar. Como digo, ¿cuántos años, Carmen, llevas de misionera?
Pues mira, llevo de misionera 33 años en esos países que tú has enumerado. Uh-huh. Y, a ver, siempre he tenido la experiencia de estar muy contenta en estos países porque la gente es muy acogedora y acoge todo lo que le enseñas. Les gusta siempre progresar, es una de las palabras claves de la campaña de este año, prosperidad, es decir, holgura, progreso, desarrollo, y acogen todo lo que les das con muchísimo cariño porque tienen un ansia muy grande de progreso, de llegar más lejos, de prosperidad. Y a mí me parece que es muy importante el que nosotros, bueno, pues tengamos una mirada abierta para poder compartir lo que tenemos. No tenemos derecho a guardarlo solo para nosotros en el norte. En el sur hay muchas desigualdades.
Desde luego que no. Habría, siempre lo han dicho, que por ejemplo con la cuestión de los alimentos hay suficiente alimento como para que nadie pase hambre
para
en el mundo.
Por supuesto. Y es una vergüenza, ¿no? Y habiendo tantos alimentos y desechando tantos alimentos y tirando a la basura tantos alimentos, haya gente en el norte, haya gente en el sur que no llega a comer o que coma un plato de comida al día sin proteína.
Eso para nosotros nos parece algo impensable. A no ser aquellos que hacen los ayunos intermitentes y estas cosas que se han puesto de moda, pero eso es una cuestión propia, un ayuno consciente y voluntario, no como el que estamos celebrando hoy, por cierto, que hoy es ese día del ayuno voluntario.
Hoy es el día del ayuno voluntario. A mí me parece que es muy bueno. Manos Unidas tiene una buena idea. Si podemos ayunar para dar ese poquito de dinero que ahorramos en este ayuno, pero además para experimentar en nosotros mismos, no el hambre que pasa mucha gente, pero por lo menos un poquito de hambre un día al año. Un día al año, que no comamos hasta saciarnos y estar satisfechos completamente por el alimento que hemos tomado, sino que sintamos esa necesidad, que la gente lo siente muchísimo más fuerte día a día, y a lo mejor están tiempo y tiempo comiendo de manera no equilibrada y no adecuada.
Que sepamos ser empáticos en ese sentido.
Seamos empáticos.
Manos Unidas para ello lleva a cabo, ya lo conocen nuestros oyentes, muchos proyectos de ayuda al desarrollo. No es la primera vez que hablamos de esta cuestión, pero sí que es necesario que los testimonios en primera persona de quienes están a pie de obra, como se dice, pues nos cuenten que efectivamente ese dinero llega y que esos proyectos se hacen realidad. Y Carmen, has podido experimentar que efectivamente, gracias a Manos Unidas, se han podido llevar a cabo muchísimas realidades en estas zonas donde tú has estado.
Tienes toda la razón, hija. Yo, desde luego, todos los proyectos que he hecho, que han sido muchos con Manos Unidas, siempre me los han concedido, porque Manos Unidas lo que le interesa es que presentes un proyecto que puede ayudar a mucha gente en el país, que puede ayudar sobre todo a crecer y a saber desarrollarse por sí mismos, después a valerse por sí mismos. Y me han ayudado mucho para hacer diferentes tipos de proyectos. Pues he hecho construcciones de internados, hice un internado en Burkina Faso, un colegio en Camerún, proyectos agrícolas también. Me ayudaron a poner una biblioteca en otro de los colegios. Es decir, y siempre tengo que dar el testimonio, siempre yo no sé cómo lo hacen, pero siempre me ha llegado el dinero puntualmente, he podido hacer el proyecto. Es verdad que son exigentes, porque exigen luego facturas de todo lo que sí. has hecho, vienen uh-huh. al proyecto,
sí.
pero además, ¿sabes qué pasa? Que te ayudan a mejorar los proyectos cuando vienen a verlos.
Claro.
A mí me dijeron, mira, aquí te falta una piscicultura, ¿eh? Y me dieron una piscicultura, un estanquito pequeñito para la alimentación de una población.
Uh-huh. Pues es la prueba fehaciente de que nuestra colaboración llega y de qué manera, que con poquito a poquito, con pequeños compromisos, podemos hacer realidad pues el que estas comunidades salgan.
Con pequeños compromisos.
Claro que sí.
No sé si os interesa, pero os puedo dar nada más para que la gente lo sepa.
Sí.
Un euro equivale a 656 francos CFA y con eso yo puedo dar de comer un plato de arroz bien grande a 13 niños.
Madre mía.
Fíjate tú lo que supone un euro.
Madre mía, qué barbaridad. Un euro que yo ahora mismo vengo de la calle y lo tengo en el bolsillo de mi cazadora. Es decir, ahí estancado. Y con eso se podría dar de comer a 13 niños. Es algo que de verdad que no somos conscientes de lo que tenemos.
Si fuéramos conscientes, a ver, la gente es muy generosa.
Sí, también es
pero
verdad.
No somos
sí.
conscientes porque no conocemos la realidad del sur.
Bueno, pues gracias a Carmen Morales hemos conocido un poquito más de esta realidad que es lo que a fin de cuentas ha venido a hacer ahora aquí, que me imagino, Carmen, que estarás deseando volver, porque eso engancha también, ¿eh?
Estoy deseando volver, pero estoy gozando muchísimo con transmitir lo que hace Manos Unidas aquí en España, porque la gente es muy acogedora y le dan las gracias y dicen, pero bueno, esto no es nada, y te miran con un cariño. Yo estoy impresionada de cómo la gente reacciona ante lo que les estoy contando. Muchísimas gracias a la diócesis de Ávila por haberme acogido, porque estoy disfrutando mucho con la gente, muchísimo.
Pues que nosotros no sabe cómo se lo agradecemos también, porque necesitamos de vez en cuando que nos cojan ahí de las solapas, nos zaranden un poco y nos den una buena dosis de realidad. Carmen Morales, ya. muchísimas gracias por habernos acompañado
gracias,
y por estar aquí estos días.
Gracias a todos los colaboradores.
Parole, parole, parole.
Suena Parole, Parole, tiempo, por tanto, de abrir el atrio de las palabras. Jorge Pato.
Buenas tardes, Ausi Rueda, ¿qué tal?
Ahora pues ya. Aquí deseando escucharte, que hoy lo único que me ha dicho Jorge es, venga, que hoy tengo mucho que contar.
Sí, sí, tenemos mucha historia que contar. Bueno, hoy traigo, para empezar vamos a empezar con una frase que es la de se armó la de Dios es Cristo. Que uh-huh. ¿Esta expresión de dónde viene? Pues bueno, es que cuando se hizo el concilio de Nicea, uno de los principales temas que se debatió fue el tema del arrianismo, que años más tarde sería considerado como una herejía. ¿Y qué es lo que decía esta corriente liderada por Arrio, que de ahí viene el nombre de arrianismo? Pues para ello, ellos decían que Cristo era hijo de Dios, pero que no era Dios. Uh-huh. Y la corriente oficial era que Cristo tenía una doble naturaleza, humana y divina. Y por lo que se recoge en las actas de este concilio, no debieron ser muy comedidos en su debate. Es decir,
que tuvieron discusiones propias de los parlamentos actuales.
O más. O puede que un poco más allá. Entonces, debió ser un concilio tan movido que de ahí se acabó formulando esta frase de se armó la de Dios es Cristo para hablar de que se armó un jaleo tremendo, una batalla campal.
Y que
y
realmente
esto.
Estaban hablando de que Dios era Cristo.
Exactamente. Se unieron las dos cosas.
Concilio de Nicea, por cierto, que estamos celebrando este año el 1700 aniversario.
Ahí, si es que no hay nada por casualidad.
Está todo hilado, está claro.
Y luego quiero traer otra frase que... El día que se hace sale la fumata blanca en la Capilla Sixtina, luego sale a la logia el protodiácono de los cardenales y hace esa famosa...
Anuncio vobis magnum deum.
Bueno, pues... ¿Y cómo acaba?
Debe
pues
ser de
acaba,
lo poquito que me sé de latín,
¿eh? Acaba diciendo qui sibi nomen imposuit, que significa que se ha impuesto el nombre de, y es cuando se dice el nombre con el que va a ser ese pontificado ese cardenal que ha sido elegido como papa.
Uh-huh.
¿Esto es una obligación? No. ¿Es una norma? No. ¿Es algo totalmente potestativo? Sí. y vamos a contar desde cuándo ocurre esto, porque esto no ha ocurrido durante toda
El hecho de cambiarse el nombre,
De
¿no?
cambiarse el nombre, sí. Uh-huh. El primero en hacerlo fue Juan II en el año 533, es decir, que pasaron muchos siglos en los que los papas se les elegía y se quedaban con su nombre. Uh-huh. Y el último que decidió mantener su nombre al ser elegido fue Marcelo II en el año 1555, todo cinco, o sea, así lo tenemos. Fíjate. Más fácil. Es decir que esta es la demostración de que no hay una norma y que no hay una obligación al
sí,
respecto.
Sí, pero ya es algo, es una norma no escrita que yo creo que ya todos
hacen.
Tradición lo hacen.
¿Qué es lo que ocurrió? Pues bueno, que después de que cayese el Imperio Romano de Occidente, ahí hubo una serie de luchas de poder entre el que era el emperador de Constantinopla y quien estaba en la parte occidental, que eran descendientes de las tribus godas, y por ahí tenemos a Odoacro, a Zenón, una serie de... Voy a poner a este señor aquí para que mande, y también eso influía en el nombre de quien se elegía para la silla del obispo de Roma. De tal manera que en ese año 553 se nombró papa a Mercurio. Un señor que se llamaba Mercurio.
Jesús.
Claro, momento tremendo en el que dices, a ver ahora cómo ponemos de cabeza de la iglesia a un señor que tiene el nombre de un dios dios romano. Estamos mezclando aquí, a ver si vamos a mezclar lo pagano con lo divino.
Y le hicieron cambiarse el nombre.
Y le dijeron, mira, querido Mercurio, cámbiate el nombre. Y fue Juan II.
Ajá.
Y entonces desde entonces cuando se empezó a coger esa...
Bueno, y
esa
luego
costumbre
tiene un simbolismo, cada uno pues le quiere revertir del simbolismo que tiene, por ejemplo Juan Pablo II Juan XXIII y Pablo VI, etcétera.
Se me adelanta Rueda, porque claro, el primer papa en utilizar un nombre compuesto fue Juan Pablo I, en honor a sus antecesores Juan XXIII y Pablo VI, y los nombres más repetidos han sido Juan, de los cuales ha habido 23, Gregorio y Benedicto, de los cuales ha habido 16, Clemente, que ha habido 14, Inocencio y León, que ha habido 13, y Pío, 12. Y hasta el momento todavía no ha habido nadie que haya osado llamarse Pedro II.
Sería un poquito atrevido, ¿eh? Sería un poquito atrevido.
Aquí nadie ha puesto límite al nombre.
Me acuerdo cuando se eligió el actual papa su nombre, que la gente empezó a llamarle Francisco I. No, Francisco a secas. Luego, si hay un segundo, ya será el primero. Pero de momento es Francisco a secas. Nadie le llama Francisco I, que es el primero que hay, Francisco.
El primero que hay, pero es que el primero nunca. Y a partir del décimo se puede decir, en este caso sería Francisco XI. No hace falta decir un décimo. Un décimo, no décimo primero, ¿vale?
Sí, no, que la gente...
Ya abarcamos todo.
Tiene mucho lío con los nombres en ese punto. Bueno, pues curiosidades de mano de Jorge Pato, que hemos conocido hoy a través del atrio de las palabras. Jorge, muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Auxi Rueda.
Vamos a seguir adelante. Nos queda la recta final. Estamos en directo en el Espejo de Ávila.
En Mediodía COPE, el Espejo.
Estar informado.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Para que el precio de la vivienda baje, tiene que haber más vivienda. Y ayudar a que el que tiene una casa la pueda alquilar. No le asusten los impuestos.
Entra ya en cope.es.
Pues seguimos en directo, como digo, en el Espejo de Ávila, y vamos a tratar ahora, valga la redundancia, de la lacra de la trata de personas. Y vamos a hacerlo además con una religiosa adoratriz que conoce muy bien esta cuestión, porque las adoratrices precisamente han dedicado mucha parte de su vida a trabajar con mujeres que son víctimas de la trata. Ella es Ana Almarza, creo que nos acompaña ya al otro lado del teléfono. Ana, bienvenida a la antena de COPE Ávila.
Hola, buenas tardes. Gracias por invitarnos.
Nada, gracias a ti, sobre todo por darnos a conocer esta realidad tan importante, porque aún hoy, Ana, ¿cómo es posible que siga existiendo gente que siga comerciando con la vida de otra?
Sí, esa es una pregunta que nosotras nos hacemos, ¿verdad? ¿Cómo el ser humano es capaz de hacer daño a un hermano suyo, a otro ser humano, ¿no? Entendemos o creemos que es la falta de respeto, la falta de sensibilidad, la falta de humanización, ¿no? Porque estamos haciendo daño a un ser humano, a una mujer, a un hombre, que para los creyentes es hermano y hermana nuestra. Uh-huh. Es difícil de entender, ¿eh? Nos tendríamos que hacer la pregunta a cada persona.
Es complicado. Es sobre todo también reducir a la persona a una cosa. Es cosificar a la gente, darle un valor. Pero bueno, es algo que sigue existiendo y que tenemos que hablar de ello. Porque, Ana, ¿cómo podemos detectar que una persona es víctima de trata?
Sí, bueno, es un proceso bastante complicado y cada vez más complejo. Porque ni siquiera a veces la mujer o el hombre, yo tengo más conocimiento de mujeres porque, como bien has dicho, las adoratrices llevamos ya desde el siglo XIX trabajando y desde 1999 con mujeres víctimas de trata. Y cada vez más es difícil ni siquiera que la mujer se considere o sepa que es víctima de la trata. ¿Por qué? Porque las formas de engaño ahora cada vez son más sutiles, ¿no? Ya lo dice el Evangelio, que los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz, ¿no? Uh-huh. Entonces, a veces es complicado, pero cuando preguntamos si una mujer viene normalmente de otro país y no sabe dónde está, no sabe por qué le ha pasado, le han quitado la documentación, le han dicho que venía a España a trabajar de una cosa y se encuentra a lo mejor en un club, en un piso ejerciendo prostitución o en la mendicidad. Entonces, es cada vez es más complicado el detectar y el ver que sean víctimas, porque ni siquiera digo que las personas son conocedoras de que son víctimas, porque cada vez es más sutil,
claro,
la forma del engaño, y nosotras pues estamos atentas a las nuevas variantes, uh-huh, que aparecen.
Claro, claro. Bueno, ellas no son conscientes en muchas ocasiones, pero ¿y nosotros? ¿Somos realmente conscientes de este problema y de lo cerca que lo tenemos tantas veces?
Yo creo que no hay mejor ciego o peor ciego que el que no quiere ver. Yo llevo ya trabajando, digo, desde 1999, que nos estábamos encontrando cosas diferentes en España con mujeres que ejercían prostitución. Y en el 2020 Palermo ya dio la definición de trata. Los medios de comunicación continuamente nos están diciendo que se desmantelan redes. El sí. Papa Francisco lleva años diciendo, de hecho, esta va a ser la novena jornada de la trata. Francisco escribe muchísimo sobre trata.
Acaba de publicar, por cierto, hace 20 minutos el último tuit que ha hecho precisamente hablando sobre la lacra de la trata.
Claro, por eso digo que conocedores somos, la tenemos cerca. En Ávila hay personas que son víctimas de trata, pero como que es un tema que o no queremos ver o nos asusta ver, y luego pues los que utilizan a las mujeres pues no quieren ser conocedores del daño que hacen, porque yo creo que somos conscientes, ¿no?, que cuando a una persona la cosificamos, la compramos, la maltratamos, yo creo que en el corazón sí que nos damos cuenta de que esto lo estamos haciendo.
Ana, para ir concluyendo esta breve entrevista con la que damos pie a esa Jornada Mundial por la Trata que se celebra mañana sábado, el Papa, al que hacías tú mucha referencia antes, ha hablado en numerosas ocasiones sobre esta cuestión y nos ha pedido no ser cómplices, pero ¿qué podemos hacer realmente nosotros?
Pues como cristianos, sí, si me dirijo a los cristianos, lo primero es rezar por nuestros hermanos y hermanas que están siendo víctimas de la trata. También rezar por quienes hacen posible la trata, por los tratantes, los traficantes, ¿no? Que aunque no nos guste, y el Papa también nos lo dice, son hermanos nuestros que necesitan nuestra oración y nuestra conversión. También si conocemos a alguien, ¿no?, que de repente nos dice que se acerca a un club o que, porque hay en conversaciones que estas cosas aparecen y salen,
claro,
¿no?
Sí, sí,
pues
me imagino.
Contarlo, decir, ¿no?
Sí, poderle decir, también, oye, esto no es así, oye, estás propiciando que haya este tipo de problema.
Claro, claro, claro. Y luego, pues desde la Conferencia Episcopal este año tenemos un proyecto social, ¿no?, en el que queremos...
Sí, lo que pasa es que de ese proyecto, Ana, como vamos a hablar más adelante, no quiero tampoco dar muchos detalles porque vamos a hacer algo especial con él. Así que si te parece, vamos a ir despidiendo aquí. Lo dejamos a los oyentes con ganas de escuchar más sobre esta cuestión. Gracias, Ana Almarza, por habernos acompañado.
Venga, muy amable, gracias, Orsi.
Y gracias también a vosotros. Seguimos escuchando Mediodía Cope y El Espejo vuelve el próximo viernes. Hasta entonces, feliz semana.